Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es jueves. Y los jueves son los días, no todos los jueves, en los que se reúne el Banco Central Europeo y en los que toma decisiones que nos afectan mucho a todos. Rosa, nuestra técnico, siempre está pendiente de lo que haga Lagar y lo que diga. ¿Por qué? Porque nuestra hipoteca depende de qué se hace con los tipos de interés. Bueno, pues hoy Christine Lagarde no ha tocado los tipos de interés y ha dicho que en la reunión del Banco Central Europeo no se ha hablado de bajar los tipos de interés.
We did not discuss rate cuts at all.
No hemos hablado de ninguna manera de bajar los tipos. ¿Por qué dice esto Christine Lagarde? Bueno, pues porque hay ya quien está hablando de que el precio del dinero, los tipos van a bajar. Lo que ha pasado hoy es que por segunda vez se ha reunido el Banco Central Europeo y no los ha subido. Los tipos de interés se mantienen en el 4,5%. ¿Por qué no ha subido Christine Lagarde los tipos de interés? Pues por dos razones que son de manual. Una, porque la inflación, bueno, está controlándose. Dos, porque el crecimiento económico está flaqueando. Los manuales de economía dicen que cuando eso sucede hay que dejar de subir tipos o empezar a bajarlos. ¿Va a bajar el Banco Central Europeo los tipos de interés? ¿Subirlos? De momento no los va a subir. ¿Y bajarlos? Pues por eso dice Christine Lagarde, no. De bajarlos no hemos hablado.
Lo que está haciendo el Partido Socialista de Navarra, y cuenta con mi apoyo, es sacar de la parálisis a un ayuntamiento tan importante para la comunidad foral de Navarra como es Pamplona.
Atención al argumento de Sánchez. Atención al argumento de Sánchez, que nos ha explicado por qué los socialistas navarros han decidido entregar el ayuntamiento de Pamplona a Bildu cuando hace tres meses, después de las elecciones municipales y autonómicas, impidieron que en el ayuntamiento de Pamplona gobernara Bildu. Porque hay que sacar a Pamplona de la parálisis institucional. En junio, Sánchez no percibía parálisis institucional y presumía de haber hecho que UPN gobernase en el ayuntamiento de Pamplona para evitar que gobernase Bildu.
¿Quién gobierna el ayuntamiento de Pamplona? ¿Con qué votos gobierna UPN el ayuntamiento de Pamplona?
O sea, en junio Sánchez sacaba pecho por haber evitado que Bildu gobernase en el ayuntamiento de Pamplona. Ahora nos dice que el Partido Socialista ha cambiado de criterio porque hay que superar la crisis institucional y el bloqueo. Es verdad que en el ayuntamiento de Pamplona llevan dos legislaturas sin presupuestos. ¿Por qué? Pues porque los concejales de UPN y PP suman 11 votos y no son suficientes 11 votos para sacar adelante los presupuestos. Pero eso que llama Sánchez de bloqueo institucional se solventaría rápidamente si los concejales socialistas votaran a favor del presupuesto. Hemos dejado, entonces, el razonamiento de Sánchez tendría que haber sido: hemos dejado que Bildu gobierne en Pamplona para superar un bloqueo que nosotros mismos hemos provocado. O sea, el argumento no tiene ningún recorrido. Han dejado gobernar a Bildu en Pamplona porque estaba pactado. El candidato socialista al País Vasco, a las elecciones en el País Vasco, que van a ser muy prontito, Eneko Andueza, hace unas horas ha dicho que las razones para no tener un pacto con Bildu son dos.
Pero ya les adelanto que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, no va a hacer lehendakari al candidato de EH Bildu.
No lo va a hacer y ha dicho que las razones son porque no comparte su proyecto independentista y por una cuestión ética. O sea, el Partido Socialista en el País Vasco, por una razón ética, es decir, porque Bildu no ha condenado a ETA, no quiere los votos de Bildu. Lo que dice el candidato, que tiene por delante unas elecciones. Pero esas razones éticas que valen para los socialistas en el País Vasco no valen para los socialistas en el Ayuntamiento de Pamplona. Bildu sigue siendo la misma coalición, ¿eh? Tanto en Pamplona como en el País Vasco. Aquí no se está hablando ni de ética, ni de crisis institucional. Aquí se está hablando de lo que se está hablando. Ya está bien de que nos cuenten una milonga, que Sánchez nos cuente una milonga cada vez que tiene que justificar lo injustificable. Es lo primero, no lo digo. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en su primera visita bilateral de la legislatura, no consigue que Marruecos desbloquee la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla. Su homólogo marroquí alega cuestiones técnicas para justificar el retraso en las medidas económicas. Nos vamos hasta allí, corresponsal Bea Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El ministro Álvarez abandona Marruecos esta tarde sin resolver. Las aduanas de Ceuta y de Melilla seguirán cerradas y, según Rabat, se debe a problemas técnicos. Eso sí, Álvarez habla que entre España y Marruecos se está viviendo la relación más intensa de su historia.
Nuestra relación bilateral nunca había sido tan intensa y tan fructífera como en estos momentos, tanto para España como para Marruecos.
A esta hora se reúne el ministro Álvarez con los empresarios marroquíes. España busca nichos para un mercado prometedor en su vecino marroquí.
Y como estamos contando, hemos conocido hoy que el Banco Central Europeo mantiene por segunda vez consecutiva los tipos de interés en el 4,5%, algo que va a aliviar a aquellos que tengan una hipoteca variable. El Euribor, el principal índice de referencia para este tipo de contrato hipotecario, seguirá bajando gracias a ello. Santiago Carbó es director de estudios financieros de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
La decisión de hoy, lógicamente, da señales al mercado de que se cierra un ciclo de subidas y que lo que vienen un poco más adelante son bajadas. Eso el mercado ya lo empieza a reflejar. Entonces empieza a apuntar de nuevo un Euribor a la baja.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a detenernos en esta decisión del Banco Central Europeo y vamos a analizar con la ayuda de expertos cómo afectará los precios en los próximos meses. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y después de un año de bloqueo, el gobierno aprobará el próximo martes 19 de diciembre la ampliación norte del puerto de Valencia, una medida a la que destinará una inversión global de 1.600 millones de euros para el considerado primer puerto de nuestro país y cuarto en toda Europa. Ana Matamales.
Acostado por el bloqueo político a la ampliación del puerto de Valencia, ya es historia. El ministro de Transportes, Óscar Puente, lo ha confirmado hoy en Valencia.
Soy muy poco partidario de comprometer plazos. Estoy seguro de que los voy a cumplir y en este caso les voy a dar uno muy cortito. El próximo martes en el Consejo de Ministros aprobaremos la licitación de las obras de la ampliación.
Una decisión esperada y aplaudida por empresarios y políticos y que supondrá además la electrificación del puerto de Valencia, convirtiéndolo en el primero y el más ecológico de España. El proyecto de la Terminal Norte podría alcanzar los 2.000 millones de inversión público-privada y que, recordemos, lleva paralizado desde 2012 y que por fin verá la luz este martes en el Consejo de Ministros.
Y contamos que los vecinos de 139 viviendas de Puerto Naos en La Palma podrán volver a sus casas el próximo lunes. Fueron evacuados de la zona hace 2 años a causa de las altas concentraciones de CO2 en la zona por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Y hoy se cierra la fase de grupos de la Europa League. Luis Munilla.
Con partidos clave para los dos equipos españoles. El primero a jugar es el Villarreal, que lo hace desde las 7:45 en campo del Estadio Rennes, buscando la primera plaza del grupo. Juan Igual.
Se juega el liderato del grupo Munilla, el Villarreal ante el Rennes. Ya tenemos 11 del Villarreal y Marcelino introduce 4 novedades. Reina en la portería, Gavi en la defensa, Jomash en la banda derecha y Sorloth vuelve a ser titular arriba junto a Gerard Moreno. Necesita ganar para ser primero de grupo. No le vale otro marcador con 9 grados. Gran ambiente a Olsen Park. Pita el turco Karaoglan.
Luego a las 9, Betis Glasgow Rangers. El Betis tiene que ganar para ser primero y no estar andando con cuentas. Los dos partidos en cope.es y aplicaciones. Ya tenemos finalistas del premio de ver de la FIFA. Son Haaland, Mbappé y Messi por un lado y Aitana, Jenny Hermoso y Linda Caicedo por el otro. Esto se falla el 15 de enero en Londres. En la Champions femenina, París-Real Madrid a las 7:45, obligado el Madrid a ganar. En la Euroliga se juegan el Baskonia-Virtus a las 8:30 y el Real Madrid-Bayern Múnich a las 9:45 con el regreso de Pablo Laso a Madrid. Y es noticia del día que ha dimitido el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 7 grados en Cibeles a esta hora. Mañana, viernes, de cielos despejados, con 13 grados de máxima y 0 de mínima. Va a ser fresquito. En cuanto al tráfico, accidente en sentido entrada en la 4 en Pinto. Dificultades de entrada también por la 1 en Las Tablas y A5 Móstoles. De salida, A3 Rivas y A42 Parla. Y en ambos sentidos, A1 Alcobendas, A4 Butarque y A6 El Plantío. Lo peor del M40, Hortaleza y Coslada, dirección A3 y Pozuelo hacia la A5. La Guardia Civil ha detenido a 5 hombres como supuestos responsables de un delito de tráfico de drogas y se ha incautado de más de 4 kilos de cocaína. En el marco de la operación Crianza, las detenciones se han llevado a cabo en localidades del norte de Madrid y en Segovia. 4 de esos detenidos residen en Los Ángeles de San Rafael, mientras el 5º es vecino de Alcalá de Henares. Continúas con la tarde.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Hablamos ahora del embarazo y las náuseas y los vómitos. 7 de cada 10 mujeres sufren de constantes náuseas durante los meses de gestación. Y esto no es todo, ¿eh? También hay un pequeño porcentaje, te hablo de 1 o 2%, que sufre de vómitos de forma extrema, hasta 50 veces al día, imagínate. Bueno, esto se llama hiperemesis gravídica. Bien, pues atento a lo que te voy a contar, ¿eh? Porque se ha descubierto el porqué de estas náuseas y de estos vómitos extremos. Una investigación en la que al frente de ella se encuentra una mujer, Marlena Freggio, genetista estadounidense, que sufrió esos vómitos extremos durante sus 2 embarazos. En el segundo, perdió tanto peso, se debilitó tanto, que acabó por perder al bebé. Por eso decidió dedicar toda su carrera como investigadora precisamente a este problema. Y ahora, por fin, esa investigación ha dado sus frutos. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y la causante es una hormona que produce el bebé y que afecta a la madre.
Sí, se llama GDF15. Es un factor diferenciador del crecimiento número 15. Lo produce el bebé y lo producimos todos los seres humanos. Es una hormona convencional en nuestro organismo que se relaciona con la parte más primitiva de nuestro cerebro, con el mesencéfalo, donde se producen pues los impulsos más involuntarios, las respuestas inconscientes, pues, que se controla, por ejemplo, pues la digestión o la capacidad de respirar, de lo que no somos conscientes, y que cuando el bebé está en el vientre de la madre y empieza a desarrollarse, también la genera dentro de su crecimiento de manera excepcional, de manera muy, muy grande, en grandes cantidades. Y lo que se ha descubierto es que es precisamente el exceso de esta hormona en el cuerpo de algunas mujeres lo que produce mayor prevalencia de los vómitos y de las náuseas, hasta llegar a ese caso gravísimo de la hiperemesis gravídica, que es un porcentaje muy pequeño de los embarazos, pero que puede tener consecuencias muy duras para el desarrollo del bebé y para la salud de la madre. La investigación ha consistido en comparar genéticamente miles de mujeres embarazadas que habían tenido episodios más o menos graves de vómitos y de náuseas y descubrir si tenían algún factor genético que las diferenciaba. Por ejemplo, lo primero que se vio es que hay casuística familiar. De madres que han tenido hiperemesis gravídica hay más probabilidades de que la hija también lo tenga cuando se queda embarazada. Entre hermanas también es más común. Por lo tanto, tenía que haber algún factor genético. Y luego, utilizando ratones de laboratorio, se ha descubierto que efectivamente el factor genético está en una mutación del gen que produce esta proteína, esta GDF15. ¿Cómo funciona o cómo mal funciona para el caso de la hiperemesis gravídica? Las mujeres que durante su vida normal, antes del embarazo, producen menos esta hormona, cuando quedan embarazadas, el exceso que les genera el bebé hace que no estén habituadas
a
esta cantidad de hormona, no lo toleran, se produce esta toxicidad y, por lo tanto, el exceso de náuseas y de vómitos.
20 años ha tardado en determinar todo esto con este estudio, como tú dices, que ha consistido, claro, en hacer un análisis genético de miles de, sí, de mujeres, miles de casos, ¿no?, para determinar esto. Y esto, lo bueno ahora es que, sabiendo dónde está exactamente la causa, entiendo que se pueden ajustar determinados tratamientos o crear algún fármaco adecuado para tratarlo.
Es un pasito adelante. No es fácil. No es fácil porque, por ejemplo, no podemos inhibir la producción de esta hormona. No podemos hacer que con un medicamento esta hormona deje de funcionar porque es fundamental para otros factores de la vida, para otros asuntos absolutamente normales de nuestro organismo. Tampoco podemos manipular su producción porque también se sabe que esta hormona en exceso está relacionada con otras enfermedades como la diabetes tipo D, tipo 2, como algunas enfermedades celulares, como algunas enfermedades cardíacas. Es decir, es una hormona implicada en muchísimos factores dentro del organismo. Y generalmente cuando tenemos una hormona de estas, claro, la ciencia no es capaz de... Esto no es actívalo y desactívalo en función de lo como quieras. Si lo desactivas puedes estropear más de lo que estás arreglando. Lo que sí se puede, de momento, es dos cosas muy importantes. Una, certificar que en los casos más graves estas náuseas, estos vómitos tienen un factor biológico y no psicológico, porque lamentablemente durante décadas se ha estado menospreciando esta enfermedad porque se pensaba que era algo normal de mujeres embarazadas o una exageración o bueno, o algo que ya se te pasará.
Sí, claro, vomitar 50 veces al día es algo, es porque tú quieres.
Y eso es tan triste como que hasta principios de este siglo, del año 2000, todavía muchos médicos, pues váyase usted a casa y aguante, y porque esto no tiene arreglo. Bueno, ya hemos encontrado por lo menos ese paso que demuestra que no hay solo factores psicológicos, que en algunos casos los habrá, obviamente, sino que hay factores biológicos que lo determinan. Y por lo tanto, se puede hacer un análisis genético previo
eso a la mujer, previo, quizá, esa
y
mujer,
saber,
¿no?,
si es más propensa, claro, o claro, menos a esta hiperemesis gravídica y tomar medidas. Ahora, un fármaco que module esta hormona todavía es difícil que detengamos.
Bueno, pero es un paso más, desde luego, el sin conocimiento, duda, como duda, tú dices ya, de lo que pasa y de qué lo provoca es muy importante. Bueno, como los oyentes habituales saben, la gente de este programa, los martes y jueves, pues hablamos de ciencia con Jorge Alcalde. Es verdad que nos gusta mucho mirar al cielo, porque en el cielo, y en el cielo y en el espacio después, más allá, la verdad es que se producen fenómenos que siempre nos fascinan y a veces no encontramos explicación. Fíjate, hay un fenómeno que se llama fantasma. Dices tú, ¿cómo que fantasmas? ¿Fantasmas en el cielo? Bueno, no es un fantasma de los de Sabana Blanca eso, ¿no? Cuando hablo de fantasmas me refiero a un tipo de eventos luminosos transitorios que se producen en la atmósfera y que, ojo, son de color verde. Bueno, enseguida explicamos qué es esto y bueno, pues vamos a profundizar en qué tipo de fenómeno o qué es lo que estamos hablando. Pero que si tú no lo has visto en foto, es decir, que sepas que lo hemos colgado, una de estas fotos, en nuestro X, antiguo Twitter, para que puedas echar un vistazo. Pero que voy a saludar a María Pasas Baro, que es investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al CSIC, y es la que ha liderado este estudio que ha descubierto el origen de estos destellos de luz. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En realidad,
gracias por invitarme.
¿Qué son estos fantasmas realmente?
Pues vamos a ver, yo imagino que la audiencia en general pues no tendrá mucha idea de que ocurre este tipo de fenómenos en la atmósfera, puesto que no se ven a simple vista. Es decir, que duran tan poquito que necesita grabarlo en vídeo para poder verlo. Entonces, bueno, en 1989 se descubren los primeros eventos luminosos transitorios al azar, porque unos científicos estaban apuntando al cielo para calibrar unos equipos para otra cosa, y de repente aparece en el cielo un destello rojo muy brillante que parece como unos fuegos artificiales, ¿no?, al que ellos nombran Sprite, del inglés, que viene de la obra de Shakespeare, Sueño de una noche de verano, que son unos duendecillos, un duende que se llama Puck, es un Sprite, y como tenía un carácter tan esquivo el duendecillo, y este evento dura 20 milisegundos a lo sumo, pues le pusieron Sprite. Total, que si la audiencia busca en internet Red Sprite como la bebida, ¿vale? Uh-huh. Si lo buscan, verán una foto muy impresionante de unos destellos rojos gigantes, ¿no? Entonces, pues nuestro equipo estudiaba inicialmente este color rojo a qué se debía y para hacer unos modelos teóricos que predijeran estas emisiones de luz, para comprender un poquito más estas capas de la atmósfera, porque este tipo de eventos sucede como entre 50 y 80 kilómetros de altura, que es altísimo. Si os acordáis de Felix Baumgartner, que fue un chico que saltó de un globo estratosférico.
Sí, nos acordamos, sí.
¿Os acordáis? Las imágenes eran impresionantes. Este chico saltó de 40 kilómetros de altura y ya se veía la curvatura terrestre,
sí,
¿vale?
Sí,
nosotros
sí.
Estamos al doble, ¿vale? A 80 kilómetros de altura, estamos muy altos. estamos casi en la ionosfera. La ionosfera ya empieza en 100 kilómetros de altura. Bueno, en fin, el caso que se conocían desde 1989 este tipo de eventos, los rojos, ¿no? Los Spitzbergs. Y de repente, en 2019, pues unos aficionados, fotógrafos de Estados Unidos, suben a YouTube un vídeo súper interesante en el cual aparece encima de un Spitzberg, aparece como una nube difusa verde que dura un poquito más que el Spitzberg. O sea, sale el Spitzberg y se queda como una luz verde encendida casi un segundo. Y entonces, pues nada, nosotros decidimos estudiar a qué se debía esta luz. Y a esta luz la llamaron ghost, en inglés, de
fantasma.
No, se llama fantasma porque ellos le han puesto, a los científicos le han puesto unos nombres muy mágicos a todo este tipo de fenómenos. O sea, nosotros no solo tenemos los sprites, que serían duendes, tenemos también elves, que son elfos,
¿sí?
Tenemos trolls, tenemos pixies, y hay una familia mágica de eventos luminosos transitorios. Entonces, pues la gente ya es muy guasona y ya le busca el acrónimo también fantástico, ¿no? Entonces le pusieron ghost de green emissions from oxygen sprite tops. ¿Qué significa? ¿Por qué oxígeno? Esta gente al principio, al ser verde, decían, oye, pues esto es verde igual que las auroras boreales, ¿no? Y como las auroras boreales son verdes debido a una línea del oxígeno atómico, que es la 557, pues dijeron, pues este evento pues tiene que ser también oxígeno. Entonces nosotros pues miramos a ver, oye, vamos a corroborar que efectivamente esto es oxígeno. Y resulta que no, que hay oxígeno, pero muy, muy poquito. Lo que contribuye más al verde son metales.
Entonces, María, perdona que rompa la magia de elfos y duendes y fantasmas, pero claro, al final esto tiene un origen evidentemente muy natural, físico.
Sí,
¿cuál es y por qué se producen? ¿Por qué se producen y cuán habituales son? No los podemos ver porque y hace falta tener suerte para enfocar ahí una cámara y que te pille una de estos. Pero ¿cuántas suceden y por qué se producen entonces?
Vamos, a ver, los sprites son bastante frecuentes cuando hay una tormenta muy, muy intensa debajo. Bueno, toda esta, es que no lo he explicado bien tampoco. Transitorio, es que tiene mucha chicha el tema. A ver, los eventos luminosos transitorios suceden sobre tormentas de fuerte aparato eléctrico, ¿vale? Cuando se descarga un rayo con suficiente energía, entonces se genera un campo eléctrico justo encima que desencadena estos plasmas tan brillantes. Vale, pues de cada 100 sprites, por las estadísticas que tenemos nosotros y también de fotógrafos aficionados, de cada 100 sprites hay un ghost. Es decir, que son súper, súper raros, ¿vale? La frecuencia,
bueno, la cosa verde esa es rarísima.
Pero, de hecho, perdóname, María, si te he entendido bien, hasta el año 2019 en realidad no sabíamos ni que existían.
Ni que existían.
Fíjate.
Pero supongo que han estado ahí. Sí, es que hace relativamente poco tiempo, ten en cuenta, bueno, en 1989, que es la edad de mi hermano, es cuando se empiezan a descubrir los eventos luminosos transitorios.
Sí, los rojos, que, vamos, los duendes.
Rojos, sí, pero claro, de 15 años a esta parte, todo el mundo tiene una supercámara ya para grabar. Antes no era tan fácil tener acceso a una cámara buena para ponerte a grabar. Y ya la gente deja las cámaras ahí al infinito grabando a ver qué se encuentra, ¿no? Porque todos quieren encontrar ovnis y cosas. Claro. Entonces se dejan la cámara encendida y entonces encuentran este tipo de fenómenos nuevos y los que nos quedan por descubrir, porque a saber, ¿sabes? Que cada vez hay más gente mirando al cielo, eso es lo bonito.
Y esto, María, nos dice algo de nuestra atmósfera, nos da alguna información específica, nos cuenta que, no sé, algún cambio que se esté produciendo, si tiene algo que ver con, bueno, pues las partículas que hay en ella, si tiene algo que ver con la actividad del sol, no sé, ¿qué pistas se pueden sacar de esto que hasta ahora no se conocía y que ahora es una herramienta más de observación?
Pues vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho ha sido simplemente analizar esta luz y ya se sabía de antes que en la mesosfera hay capas de metales que se deben a la ablación del polvo interplanetario que entra, ¿no? Los meteoroides que entran y con el rozamiento con la atmósfera el sólido se convierte en gas y se quedan ahí, se quedan las partículas de metales, pues digamos que
suspendidas, ¿no?
Sí, hay suspendida. Entonces, esto es lo que se ha encendido. Digamos, cuando tú le aplicas el campo eléctrico, es como un tubo fluorescente de la cocina. El tubo fluorescente, dentro de lo que tiene un gas, y cuando tú le aplicas una diferencia de potencial, ese gas se convierte en un plasma y es lo que se enciende. Bueno. Entonces, pues pasa aproximadamente igual. Entonces, tenemos que conocer muy bien, caracterizar muy bien estas capas de la atmósfera para entender pues todos los procesos que hay en el circuito eléctrico global del planeta. Entonces,
Es chulísimo esto, me parece un descubrimiento y desentrañar además esto, fascinante, y me parece genial que lo estéis haciendo porque, como tú dices, María, no va a ser los últimos fenómenos. Es probable que ahora con estas supercámaras que tiene ya todo el mundo incluso, pues se graben más cosas y ahí estáis vosotros también para analizarlo. María Pasas Baro, gracias, buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Un abrazo.
Saludo.
O sea que están ahí, muy arriba, es verdad, 80 kilómetros de altura.
Sí.
Pero que son fenómenos que se producen y que antes no sabíamos que existían porque simplemente nadie los había fotografiado.
Fíjate qué bonito es eso de que haya polvo interplanetario.
Bueno. Y los
que
nombres,
haya partículas de polvo flotando entre los planetas, que alguno de ellos queden en nuestra atmósfera atrapados.
Flipante.
Y se enciendan cuando hay una tormenta.
Claro.
¿Sabes? Esa conexión entre lo que estamos viendo y el origen del sistema solar, prácticamente.
Sí,
es el mismo material, ¿no?
Y después el verde. Estoy pensando que sí había alguien que ya sabía que existían muchos años antes, Julio Verne, cuando escribió El rayo verde.
Sí, ese es otro fenómeno, sí, diferente, del que algún día hablaremos.
¿Pero existe el rayo verde?
Bueno, el rayo verde es una forma de dispersión de la luz en el atardecer y en el amanecer.
En ese último segundo del atardecer.
Que produce un efecto óptico realmente, no es un rayo verde, pero sí, es muy interesante.
Bueno.
Las cosas que pasan en el cielo son muy interesantes.
Lo son, desde luego. Gracias, Jorge. Interesante siempre es hablar de Navidad y de alguno de sus productos imprescindibles urbanos.
Sí, porque en la Navidad empieza a aparecer un combate, Pilar. Las ciudades, ¿por quién pone la mejor iluminación navideña? Las familias, ¿quién cocina los platos más sofisticados? Compras de última hora, prisas, atascos. ¿Y si la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros? Disfrutemos como nunca y como siempre. Solo la Navidad, solo la gente que ama, solo jamón. Navidul, saboreemos lo sencillo.
Dame una sonrisa de completidad. Toda tu vida se detendrá.
Y estamos comentando esta tarde también lo que le pasó a este vecino de Vigo, que aparcó su coche, le distrajeron en ese momento con una llamada de teléfono, oye, que luego no sabía dónde había aparcado y estuvo una semana entera buscando el coche, hasta que apareció. Y es que los despistes a veces son, en fin, con consecuencias alucinantes, pero además es que te distraen en un momento clave y acabas haciendo lo que no debes y olvidándote de otras muchas cosas. ¿Qué dice la gente
oye,
sobre
Nacho
esto?
Galán nos ha contado que un compañero suyo estuvo 2 meses con el coche perdido y resulta y habían ido a una juerga de amigos y acabaron perjudicados. Y el coche estuvo 2 meses por ahí hasta que llamó a la policía y resulta que estaba aparcado a dos calles.
Dos calles más allá.
O sea, que estaban muy perjudicados cuando lo aparcaron. Yo, claro, no sé si la policía les pondría una multa, no por dejar el coche ahí. Había una época en que en Madrid y en las capitales de provincia, esto no se puede decir ahora de capital de provincia, en las ciudades se podía aparcar en cualquier sitio y dejabas el coche una eternidad y no pasaba nada.
Ahora lo que pasa es que te cuesta dinero.
Bueno, ahora tú aparcas un coche dos semanas o dos en un sitio y el cerro de multas, tienes que hipotecar la casa otra vez para poder pagarla.
Pues bueno, esto algo parecido le pasó a esta oyente. Creía que había lleva el coche, pero sí o no, a ver, espera.
Hola, gente, yo, el despiste del coche fue tremendo, yo salí una tarde de trabajar, me pongo a buscar el coche y que el coche no está, yo ya lloraba porque pensaba que me habían robado el coche y un vecino ya cuando me llevaba a la comisaría para denunciar el robo del coche, pues me di cuenta que ese día yo no había llevado coche a trabajar. Haciendo una puesta a punto. Bueno, el vecino, si no me mató en ese momento, ya no lo hace nunca más.
El coche,
en fin,
pero yo tenía coche.
Al poder,
no es usted
beso,
la única,
feliz.
Querido oyente. Eso
bueno,
me ha pasado
no,
a mí.
No llegó a comisaría, por lo menos, ¿no? Claro, se dio cuenta por el camino.
Yo tenía coche.
¿Cómo era?
Yo iba en moto.
A mí me ha pasado al revés. Yo he ido a trabajar en coche, he vuelto a casa en autobús.
No.
Sí. Ya en casa, de noche, en la cama, no. Me he acordado de que tengo el coche en el parking del trabajo.
No.
Bueno, no en el trabajo, en el de pago del ayuntamiento. Y he tenido que vestirme e ir a por él, porque si no, la tarifa del parking.
Pero yo alguna vez sí me ha pasado lo mismo. Afortunadamente era el parking aquí. He vuelto a casa y he dicho, pero si yo había ido a trabajar en coche.
Me falta algo.
Eso sí me ha pasado. O sea que, Jorge,
hay mucho en común.
Yo conozco a una persona que lo que hace es una foto. O sea, ahora como es fácil de ver.
Pero eso es claro, en el parking, sí.
En el parking, porque, por ejemplo, yo lo del parking, o sea, era la planta 2, la 3, la 4, y parking, que son.
Y la verde o rojo.
Que son, ríete tú del infierno de Dante. O sea, hay parking que siguen
todas
bajando.
Las plazas iguales.
Sí. Y entonces, y como dices tú, izquierda, derecha, arriba, abajo, verde, el rojo, color, amarillo. Qué barbaridad.
Todo eso. Bueno, hay que tener cuidado con no parar.
Yo he ido a veces a decirle al señor de la garita. Oye, ¿cómo tienen cámara? No, esto es verdad. Ustedes tienen cámara de...
Mire, la matrícula
es esta. Me dice usted dónde está
bien como si saliera algún coche.
Sáqueme las imágenes, a ver dónde
está. Y como ahora todo está digitalizado, chon, lo encuentra el coche.
Claro, bueno, hay despistes eso que ponen a la comisaría a trabajar, pero tampoco conviene tener a todo un batallón esperando, como le pasó a este hombre.
Buenas tardes, gente. Bueno, mi despiste fue cuando yo era militar, nos íbamos a ir a Afganistán y habían recalcado que teníamos que llevar el pasaporte. Bueno, pues yo salgo con mis padres en el coche, llego al cuartel y mi despiste es que no tengo el pasaporte. Así que tuvimos que dar vuelta, ir a por él y todo un batallón me estuvo esperando pues casi 2 horas.
Se pospuso la invasión.
Y allí estuvieron, igual le estaba dando el sol. El batallón. Ahora ya comprendo yo, porque allí en Cerro Muriano aquel día estuve formado en aquella explanada tanto tiempo.
Bueno, ¿qué
alguien
te pasó
se
a
había olvidado algo?
Un despiste que te llevó a dar vueltas y vueltas porque no encontrabas algo que resulta que no estaba donde tú creías que tenía que estar. Es que te despistaste. En fin, historias que nos está contando la gente. Queremos más notas de voz al 607-150602. Por cierto, Jorge, acaba de escribir en X, Twitter, antiguo Twitter, una oyente que dice sí, existe el rayo verde. Yo lo he visto.
Yo también.
Y
yo
dos
lo he visto.
Personas que estaban al lado mío también un 13 de agosto en Artajona, en Navarra.
Yo lo he visto, el rayo verde.
¿Sí? Sí. Fue precioso.
Lo que pasa que es que más que rayo es como un guiño. O sea, en el momento en que... O sea, tiene que estar muy limpio el horizonte.
Qué bueno.
Tiene que ser, digamos, un ocaso muy claro. Y cuando la puntita última del sol entra en contacto con el mar...
No hay estado de fiesta y nada de eso.
Tenemos que planear.
No tenía nada que ver con lo que le pasó a Nacho. No, o sea, no, yo no estaba nada
perjudicado.
No, más que rayo es como un guiño, un parpadeo verde.
Tenemos que
vamos a hablar de Jorge, rayo verde el próximo día.
Hombre de ciencia, no.
Ahora mismo.
Creamos, una expedición para ver el rayo verde en directo.
Es que eso no se puede prever. Tú por mucho que estés mirando al sol...
Pero ¿cuál es la explicación científica del rayo verde?
Es un efecto óptico de que los últimos rayos del sol que entran más perpendiculares a la atmósfera pues se deflactan de manera diferente porque atraviesan menos atmósfera y bueno, pues la luz que nos llega es
la
de tonalidad verde. Es así, es que
o sea,
así.
Que el rayo verde es
no
una...
Nada misterioso.
Es un reflacta,
efecto. Sí, es un efecto óptico.
Me quedo
pero lo explicaremos con calma. ¿Cómo se puede ver el rayo verde?
Estoy bajo los efectos ópticos.
Mi fama me precederá hasta el infinito y más allá, y vive Dios que escrito está, si te doy mi palabra no se romperá.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, Madrid, Camas, en Sevilla...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un...
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 59 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en Hipercor y en El Corte Inglés, solo hasta el día 14...
tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como...
Lego, Pinipong, Nerf, Party & Co.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre...
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas. En Hipercor y en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en Amazon.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
¿Sabes? O sabemos, me incluyo. ¿Realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando? Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es jueves por la tarde y aquí en este programa, pues siempre buscamos ese momento especial para dedicarlo al cine con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Queremos echar un vistazo a la cartelera y empezamos con ese tremendo éxito de Juan Antonio Bayona, que además de optar a 13 Goyas y representar a España en los Globos de Oro, ha logrado
no,
también...
en los Oscars.
En los Oscars también.
Ah, bueno, no, representa a España en los Oscars.
Es verdad, pero ha tenido la nominación a los Globos de Oro.
Eso
vale,
es.
Me he liado. Como mejor película de habla no inglesa. O sea, vamos bien en la carrera.
Vamos muy bien.
Vamos bien. ¿Qué película es? La Sociedad de la Nieve.
Pasa cuando el mundo te abandona, cuando no tenés ropa, te estás congelando, cuando no tenés comida y te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá. Hay que intentarlo.
Bueno, la verdad es que hemos hablado tanto de esta película que parece... Yo pensaba que se había estrenado ya.
Bueno, pero
no.
Además es que se va a estrenar en Netflix. Que es, ¿ah? Se va a estrenar en algunas salas, así pequeñitas, poquitas, y luego a Netflix. Esta es una película que hay que ver en salas, porque es espectacular. O sea, recrea la tragedia de los Andes, acuérdate, aquel avión que llevaba dentro un equipo de rugby uruguayo, camino de Argentina, y que se estrelló en la cumbre, en las cumbres de los Andes, y tardaron casi 2 meses en que lo rescataran,
una,
¿no?
Una epopeya, la verdad. Una
se hizo tremenda. Una película en el año 93 que se llamaba Viven, que se basaba
sí,
en un libro de un periodista que había recogido testimonios de los supervivientes. Y la de Bayona se basa en otro libro que ha salido en 2009, que es de otro periodista que también recoge testimonios, claro, unos cuantos años después. Pero lo que se cuenta es lo mismo. Lo que pasa es que, primero, fotográficamente ha evolucionado mucho la tecnología y, claro, la espectacularidad de esta película no la tenía Viven. Y luego tiene mucho marchamo de autor, ¿eh? O sea, Bayona le imprime su forma de narrar, de entender el cine, sus metáforas visuales, la otra era más convencional. A mí me gustó más de la otra, digamos, el desarrollo de los conflictos humanos, porque aquí Bayona es más visual que discursivo. Es, de todas maneras, una gran película que va a llevarse muchos premios y que no decepciona.
La Sociedad de la Nieve, ¿qué nota le pones?
No menos de un 8. Pues, empezamos
pues
bien.
Empezamos muy arriba, ¿eh? Seguimos. Se estrena también una dura reconstrucción de la guerra de Yom Kippur y la película es Golda.
Nuestros soldados del canal están rodeados.
Me llevaré a la tumba el dolor por todos esos chicos. Seguiremos luchando para garantizar la vida y la paz.
Bueno, es una película basada en hechos reales que muestra ese terror de la guerra de Yom Kippur en Israel en los años 70. Y la película está interpretada por Helen Mirren y trata sobre la vida de la primera ministra de Israel, ¿no? De Golda
sí,
Meir.
Efectivamente, se centra solo en lo que fue la guerra del Yom Kippur, que fue una guerra breve, y cómo vivió eso la entonces primera ministra Golda Meir. Plantea todos los conflictos, dilemas políticos, morales, militares, que vivió esta mujer, que estaba enganchada al cigarrillo todo el santo día. Ella estaba muy enferma, escupía sangre, estaba muy grave, murió poco tiempo después, y interpretada magníficamente por Helen Mirren. Claro, la película se estrena en un momento muy complicado.
Pues sí.
Porque hay gente que dice, ¡ay, qué oportunismo! Primero, yo no lo sé, yo creo que es casualidad. Pero no está claro que la coyuntura actual favorezca la película. La película está dirigida por un israelí afincado en Estados Unidos, y lógicamente la película es muy prosionista, sin ningún género de dudas, ¿no? Es muy interesante históricamente porque te pone los términos del conflicto que ya vivían y que seguimos viviendo para entenderlo mejor, y es muy de cineforum porque deja muy abiertos las decisiones y los conflictos. Pensemos que los personajes secundarios de esta película son Moshe Dayan, Ariel Sharon, Henry Kissinger, o sea, es una película de una densidad histórica bastante importante.
Se titula Golda, ¿qué nota le pones?
Pues me mantengo en el 8.
¿Ah, sí?
Sí. No me mires así, que me asusto y empiezo a bajar notas.
Pensé que ibas a bajar un poco. No, me parece fenomenal. No sé por qué pensé que a lo mejor no. Pues nivelazo de momento. Seguimos. Mira, en la víspera de la Navidad, el mundo del cine se engalana con el estreno de Camino a Belén.
María, Dios te ha elegido a ti para tener un hijo, el rey de todos los reyes.
¿Realmente crees que este niño es el elegido? ¿Cómo se llama?
Jesús.
A ver, ¿esto es un musical
es un
navideño?
Musical, sí.
Con Antonio Banderas.
Con Antonio
además.
Banderas haciendo de Herodes.
Vaya, hombre.
A ver.
El personaje que nadie quiere interpretar en un Belén.
Bueno, pero lo hace de maravilla. A ver, es una comedia musical. O sea, no es la típica narración histórica fiel a las escrituras. O sea, mantiene lo esencial. José, María. María es una virgen. Viene un ángel, le anuncia que va a tener. Todo eso lo mantiene. Pero el resto es muy kitsch, es decir, José y María son dos chavales absolutamente millennial, ella quiere ser una profesional autónoma y no está muy convencida de eso de casarse, los Reyes Magos son, bueno, unos personajes completamente estrambóticos, es decir, es como una caricatura simpática que, ya digo, respeta lo esencial, muy musical, la música es muy moderna. Y bueno, pues con esos mimbres, sabiendo que no vamos a ver una historia tradicional, canónica sobre la Navidad, pues yo creo que al público más joven le puede llegar, porque está contada y hablada en su lenguaje y con personajes, ya digo, muy de generación Z, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa original que además la distribuye Sony, o sea que es un gran estreno a nivel mundial, y es la única película navideña que trata de la Navidad, o sea que por eso ya merece la pena subrayarlo, ¿no?
Camino a Belén se titula, ¿qué nota le pones?
Un 7,
en este caso sí que hemos bajado ya un poco. Y el último estreno tiene como protagonista a un osito que cambiará la vida de una niña y de una familia. Es Teddy, la magia de la Navidad.
Es el osito de peluche más bonito que he visto en mi vida. Además está vivo. ¿Dónde está el peluche?
Un hombre acaba de llevárselo.
Tengo que recuperarlo.
¿Esto que hacemos es un abrazo?
Sí, es un abrazo.
¿Pero no decías que no había películas de Navidad?
No.
Teddy, la magia de la Navidad.
Sí, o sea, películas ambientadas en Navidad hay un montón.
Ah,
pero que hablen de lo que trata la Navidad,
el nacimiento,
no.
De Cristo.
De hecho, bueno, pues esta es una película noruega, nos lleva al mundo de Papá Noel, pero es una película familiar, preciosa, tierna, muy sencilla, es una niña muy imaginativa que cree ver que el osito Teddy, el Teddy verde de toda la vida, está vivo. Y bueno, es un canto a la familia, al matrimonio, a los abuelos, a las relaciones entre hermanos, a las relaciones entre vecinos, a la solidaridad. Todo muy sencillo, pero muy tierno, muy navideño de atmósfera, y ideal para ver con los más pequeños de casa porque no tiene nada estridente. A mí me ha parecido una joyita pequeñita, muy navideña.
¿Pero es animación?
No, es imagen real, pero están animados el osito,
bueno,
y luego
imagino.
Un erizo muy simpático, que es muñeco que vive con el osito.
Bueno, película ideal para ir en familia y con los niños.
Totalmente.
¿No? Teddy, la magia de la Navidad, ¿qué nota?
Pues nos mantenemos en el 7.
El 7.
Oye, 2.8 y 2.7, no está nada mal la semana.
Está fenomenal la semana. Y luego, claro, una selección de buenas películas que podemos ver en 13, pero la que ha seleccionado Juan es El tercer hombre.
Es usted un espía muy torpe, se le ven los pies. ¿Está vigilándome? ¿Se le ha comido la lengua al gato? ¡Salga de ahí!
Pues una obra maestra del cine negro.
Totalmente, con esa famosísima banda sonora de Anton Karas, con Joseph Cotten, George Orwell al frente del reparto, con esa estética de esos planos inclinados que tenían la película de arriba a abajo, con guión de Graham Greene. Bueno, el que no la haya visto, desde luego la tiene que ver. Y estoy seguro que el que la haya visto la va a querer volver a ver en el programa Classics, mañana viernes a las 10:15 con José Luis Garci en 13 Televisión.
Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Una luz en la noche de Roma. Es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Este viernes, Herrera en COPE visita a Ubrique, en Cádiz, para descubrir la labor social de la Fundación López Mariscal y la cara personal de uno de los grandes empresarios de Andalucía y de España, José Luis López Fernández. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compañeros del Bazar de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Qué vamos a hacer?
¡Ganarnos a todos!
¿Y con qué?
¡Con nuestro regalo!
Este sábado llega Aldi la freidora de aire con doble compartimento por solo 89,99. En Aldi tu Navidad siempre gana con las mejores ofertas en bazar. Así de fácil, así de Aldi.
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista.
El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el AVE. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana por fin, vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te estamos contando hoy también ese vecino de Vigo que tardó una semana en encontrar su coche. No sabía dónde lo había aparcado. Y la gente urbana está dejando también sus historias.
Y ojo eso con las llamadas de teléfono que despistan mucho. Y fíjate el lío que se puede llegar a formar en la puerta de embarque.
Buenas tardes, gente. Despiste muy parecido al de este señor. Era un vuelo Madrid, Ciudad de México. Tuvimos que hacer una parada a mitad camino para repostar ya muy cerca de Ciudad de México. Y recuerdo que nos dijeron, salgan del avión mientras reposta, y nos dieron una pequeña tarjetita, ¿vale? Para después entrar sin problemas. Y fue salir, bajar del avión y llamarme por teléfono. Y cojo el teléfono, empiezo a hablar, bla, 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 y cuelgo la llamada y la tarjetita. ¿Dónde está la tarjetita que me acababa de dar para volver a subir a mi avión? Bueno, ya sudando a la azafata. Oye, persona, perdona, que la tarjetita esta que me habéis dado no la encuentro. Me espero a que suban todos. Y cuando me tocaba subir a mí, ya que era el último, tiro mano al culo en el bolsillo trasero. Ahí estaba la tarjetita. Y había pasado una hora buscando la tarjetita como un loco y la llevaba en el bolsillo trasero.
Es que te pones a sudar. Bueno, es que hago ahora, ¿dónde lo he metido? ¿No?
Pero es eso, son esas cosas que se hacen mecánicamente.
Y sin saber.
Foto de unos jardineros que pasan mucho calor. Es una cuadrilla de salvadoreños que han migrado a un rincón de Estados Unidos. Y en ese rincón hay casas con hierba a la entrada, cipreses junto a los muros, sauces, llorones al borde de la piscina. La cuadrilla se toma un descanso. Un par de trabajadores se apoyan en el camión donde guardan las herramientas. Otros se sientan en el césped, uno de ellos con un rastrillo entre las piernas. En un camino de losetas, uno de los jardineros se ha quitado de la espalda la mochila en la que cargaba una sopladora. La máquina pesa una jarta y el muchacho ha sentido mucho alivio, mucho descanso y mucho desahogo al soltar el peso, que no es leve. El artefacto, una caja de Pandora metálica, tan pronto como aprietas un botón, desencadena un viento repentino, un estruendo furioso que despierta guijarros y hace volar hormigas, bichos bola y lombrices. El jardinero acalorado le ha dado la vuelta a la sopladora, se la ha enchufado hacia la cara y le ha dado al botón. Y la máquina de viento se ha convertido en 30 o 40 desaforados gigantes con brazos largos que lo han dejado desarmado. El jardinero piensa que está cursado en este tipo de aventuras y no escucha a nadie y le dice a los gigantes de viento: «Non fullades, cobardes y viles criaturas». Y les planta batalla los gigantes, pero la máquina que los fabrica no cesa de escupirlos y el jardinero tiene que rendirse y apretar el botón para que la armada de genios vuelva a meterse en su guarida.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
La portavoz de Junts, Miriam Noguera, se sabe impune. El pacto con Sánchez le legitima para decir y hacer lo que considere oportuno al margen de las leyes. El independentismo se ha hartado de gritar a los cuatro vientos que la ley no está por encima de su voluntad política. Y eso es precisamente lo que el presidente Sánchez les ha reconocido. Por eso la portavoz parlamentaria de Junts se cree con todo el derecho a usar la Cámara Baja para señalar a los jueces Pablo Llarena, Manuel Marchena, Carlos Lesmes y Concepción Espejel y acusarlos de haber fabricado y difundido pruebas falsas para imputar a políticos independentistas. La diputada ha pedido que sean juzgados y cesados como parte de un proceso que busca doblegar las estructuras de alcantarillado del Estado. A las palabras de Noguera se suma el avance de las comisiones de investigación ante las que deberán comparecer los jueces a los que se acusa de politización de la justicia. Y todo con el beneplácito y la sanción del gobierno en pleno y del ministro de Justicia en particular. La soberbia y el desprecio con el que Pedro Sánchez se comporta, como ha quedado demostrado en su comparecencia ante el Parlamento Europeo, son la prueba evidente del mal hacer de un político que también se considera impune. Sánchez ha optado por repudiar a los discrepantes. El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no han guardado silencio, como tampoco lo ha hecho la Asociación de Letrados del Supremo. El camino no será fácil, pero afortunadamente las instituciones son fuertes y el Estado de Derecho, al menos por el momento, funciona.